El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Firmes en su visión de que la universidad va más allá del campus, el Instituto de las Comunidades del Recinto Universitario de Mayagüez ha impactado varios sectores afectados por el paso devastador del huracán María. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Aquí, a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para hablar sobre el Instituto de las Comunidades del Recinto Universitario de Mayagüez y cómo no han cesado en su misión, no importa que haya huracán o no haya huracán, ellos han estado firmes en su misión. Se encuentra con nosotros su directora, la profesora Luisa Seijo Maldonado, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, saludos a ti y a toda la radioaudiencia. Esperamos que esta tarde disfruten. Hoy es viernes, ¿verdad? Una tarde de viernes, ya uno está en camino a descansar un poquito el fin de semana, aunque mañana nosotros vamos a estar en las Indieras, en Maricao.
Están impactando todas esas comunidades y también se encuentra con nosotros el doctor Luis Ríos Hernández, él es del Departamento de Biología. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, me encuentro muy contento de estar con ustedes y saludar a los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros. Ya en este espacio de Foro Colegial hemos hablado en innumerables ocasiones del alcance del instituto, pero antes de hablar lo que han tenido que hacer con relación a la respuesta de esta devastación que causó el huracán María en Puerto Rico, quiero darles a los amigos y amigas que todavía no conozcan del instituto un breve trasfondo. Ya son 15 años de este proyecto que ha impactado a comunidades, no tan solo aquí en el oeste, sino en Puerto Rico. Profesora, ¿nos puede dar un breve trasfondo de esa misión, de esa visión objetivo del instituto?
Nosotros empezamos en el 2003, el 8 de febrero del 2003, luego de haberle presentado un 31 de octubre del 2002 al doctor Jorge Iván Vélez Arocho, que era el rector en aquel momento, esta propuesta, que era una propuesta de un equipo interdisciplinario de profesores y profesoras, y él dijo, ¿cuándo empezamos? Y desde ese momento hasta acá hemos, ¿verdad?, continuado colaborando semestralmente. Colaboramos en más de 30, 40 comunidades. Este semestre estamos colaborando con 45 comunidades. Son estudiantes de distintos departamentos, es un proyecto interdisciplinario, estudiantes de los cuatro colegios académicos, de empresa, ciencias agrícolas, ingeniería y artes y ciencias. Y, ¿verdad?, este semestre, en particular, a raíz de María, pues hemos estado respondiendo inicialmente a las comunidades que fueron más devastadas en nuestra región, pero también en otros lugares. Desde comunidades como Maunabo, Naguabo, comunidades en el área de Caguas, en el área de Gurabo, hasta comunidades en el área central, Utuado, en el área del sur, en Ponce, en Juana Díaz, es decir, pues, toda la región. Y, en verdad, sobre todo en el área central nuestra, como es el caso de Maricao, ¿verdad? Y además de Las Marías, hemos estado trabajando y colaborando. Este semestre empezamos a colaborar con tres comunidades en Las Marías y, bueno, y comenzamos con las Indieras en Maricao, además de otras comunidades que ya llevamos con algunas de ellas desde el 2004, como es Añasco Playa, que fue la primera comunidad con la que empezamos a trabajar a raíz de María.
Y los proyectos comunitarios, previo a María, o sea, es parte de la misión del instituto, los proyectos comunitarios que ustedes llevan son de diferentes alcances, podríamos decir desde aspectos sociales hasta aspectos de un acueducto comunitario, por mencionar algunos ejemplos.
Por ejemplo, el apoyo a acueductos comunitarios. Corcovado de Añasco es una comunidad que tiene un acueducto comunitario y ha recibido el apoyo de estudiantes desde la biología, de estudiantes de ingeniería, de estudiantes de sociales, actividades socioculturales que se hacen en las comunidades, Nunca olvidamos el Día Familiar en Periche, que es en San Germán, donde toda la comunidad se integró y realizaron actividades que iban dirigidas hacia la vinculación de cursos teóricos, como tiene que ser, ¿verdad?, el agua, cómo educar a los niños y las niñas mediante juegos, de cómo que había que cuidar el agua y la importancia de ese acueducto comunitario. Proyectos que tienen que ver con el uso de la tecnología, recuerdo otros proyectos de talleres de uso inteligente de los teléfonos a personas adultas, y entonces lo que eso significó para las personas, comunicarse con sus nietos que estaban en los Estados Unidos. Es decir, una diversidad de proyectos en el área de tutorías, donde capacitamos padres y madres para que sean los tutores de los niños después de la escuela. Diversidad de proyectos dirigidos a el desarrollo pleno de la comunidad, pero teniendo un elemento importante, que no son proyectos que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros no somos los que promovemos el proyecto. El proyecto parte de la comunidad y del grupo de base comunitaria que trabaja conjuntamente con nuestro estudiantado. Por eso le llamamos a la experiencia, una experiencia de investigación, acción participativa, de intercambio de saberes, los saberes de la, ¿verdad?, los saberes populares que conoce la gente por tradición, por prácticas, por las prácticas sociales, y los saberes científicos que emanan de la universidad.
Y tras entonces el paso de María, que todos conocemos en detalle, porque todos lo hemos experimentado, pero hay algunas comunidades que lo han experimentado de forma más severa. El recinto universitario Mayagüez, a través del instituto, se integra a esas comunidades. ¿De qué forma? ¿De qué forma entonces se han integrado y qué proyectos están llevando a cabo?
Pues bueno, nos integramos con las comunidades más cercanas. Hicimos una convocatoria, ha sido una experiencia de mucho crecimiento. Y a mí me gustaría que ahí Luis, que fue el que abrió el espacio a través del programa de radio que tiene la Asociación de Profesores y Profesoras de aquí del recinto, fuimos la primera vez allí a hacer un llamado. Y fue interesante la cantidad de estudiantes y profesores y profesoras que llegaron a esa primera convocatoria, porque a la Semana de María el equipo del instituto, la coordinadora con los mentores y mentoras que son estudiantes del recinto que acompañan a los equipos en las comunidades, nos reunimos a decir, bueno, ya los estudiantes habían cogido el seminario, ya estaban asignados a comunidad, pero tenemos que hacer algo, vamos a movernos. Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una convocatoria. Y ahí entonces quiero que Luis haga un poquito de historia.
Profesor.
Bueno, para nosotros es casi imposible decirle que no a Luisa.
Ajá.
Así que Luisa
es una chispa.
Como todos sabemos, por la magnitud del impacto que tenemos, ¿verdad? Y las oportunidades que ella nos brinda para poder hacer ese ejercicio. Así que se nos pidió un espacio para hacer una convocatoria porque, como sabemos, teníamos problemas y continuamos teniendo problemas con las comunicaciones. Y una de las pocas estaciones de radio que todavía mantenían el sistema era donde nosotros teníamos nuestro programa. Y entonces, pues, hicimos esa convocación de tal manera de poder comenzar a reiniciar esos trabajos y esos impactos. Y, pues, nos da placer, ¿verdad?, anunciar y decir que fuimos efectivos, en donde logramos atraer no solamente a los estudiantes, sino a muchos otros voluntarios y muchas otras personas que por primera vez oían de la iniciativa y comenzaron a colaborar directamente con el instituto.
Así que además de los estudiantes que ya estaban en sus proyectos, a través de la convocatoria que se hizo en la radio, se integraron estudiantes y personas de la comunidad. Y entonces, ¿cómo canalizaron entonces estos nuevos equipos de trabajo,
pues,
profesora?
Pues lo que hicimos fue en esa convocatoria que llegaron estas personas, inclusive llegaron personas de Estados Unidos que estaban en Puerto Rico y habían venido a Puerto Rico a hacer trabajo de apoyo y de solidaridad.
Y no sabían cómo canalizarlo.
Y se enteraron a través de otro profesor y llegaron, estuvieron con nosotros 2 meses. Es la organización que se llama AMUR, que es una organización que trabaja el asunto de la yoga como alternativa ante desastres. Y ellos, es un movimiento internacional que se mueven a lugares en el mundo donde han ocurrido desastres de esta magnitud. Así, eventos atmosféricos y otro tipo de eventos. Así que ellos vinieron, nos juntamos ese día, empezamos a evaluar cuáles eran las comunidades de nuestra región que estaban más afectadas, procesamos cuáles eran, quiénes habían recibido ayuda, quiénes no. Tuvimos a líderes comunitarios que estuvieron allí, don Orlando Serrano estuvo con nosotros, una estudiante que es líder comunitaria en Añasco Playa, Y cuando empezaron a mirar qué habían hecho, hay que reconocer, por ejemplo, que en el caso de Mayagüez, el gobierno municipal había asignado unos voluntarios a los líderes comunitarios y ellos estaban encaminando. Ya nosotros habíamos visitado el SECO, habíamos visitado la salud y entendíamos que las comunidades de Mayagüez estaban teniendo respuesta con el apoyo del gobierno municipal. Y se trajo entonces la situación de Añasco Playa. Y entonces, después de evaluar, decimos, pues vamos a empezar. La decisión fue, no empecemos a dividirnos en equipos. Vamos a movernos todos como equipo a una comunidad. Y empezamos en Añasco Playa. Y llegamos en Añasco Playa. El primer día eran 3 guaguas, en una vía víveres, en otra vía ropa, en otra vía agua para llevar a la gente y algunas merienditas para también compartir comida. Y cuando llegamos allá, pues aquí estamos hoy, ya habíamos coordinado con don Crispín y con la Junta. Y cuando llegamos ahí, don Crispín dijo, esto no es para que lo dejemos en un sitio. Aquí hay que visitar casa por casa. Y empezamos a visitar casa por casa. Las 500 familias de Añasco Playa fueron visitadas. Tuvimos 3 semanas en Añasco Playa, de mañana a tarde. Nos encontrábamos acá en el recinto 8:30, 9 de la mañana y estábamos allá hasta 4 o 5 de la tarde, o a menos que los aguaceros no nos dejaran continuar. Y así seguimos. Terminamos en Añasco Playa, seguimos entonces con otras comunidades.
Que entonces fueron a qué otras comunidades?
Central Igualdad, ajá, Santa Rosa de Lima, El Seco, también colaboramos con el Corozo en Cabo Rojo. Otros estudiantes estuvieron colaborando con el Cerro en Naranjito. Así que nos fuimos moviendo. Y entonces hubo una petición de Las Marías. Entonces fuimos a 2 comunidades en Las Marías. También entonces ahí trabajamos. Y el modelo siguió siendo el mismo.
¿Y cómo obtuvieron los víveres y todo lo que iban a llevar a las comunidades? Porque me imagino que eso también representaba otro tipo de alianza del instituto con otras entidades.
Fue bien importante. Ajá. La jornada, la verdad, hay una brigada, la Brigada Solidaria del Oeste, es una iniciativa de personas del Oeste con personas del Oeste que están en la diáspora, pero sobre todo egresados del colegio. Y entonces ese grupo de egresados del colegio que están en la diáspora empezaron a enviar donativos a este grupo que se formó acá, que ya llevaba un tiempo trabajando con algunas comunidades, y ya empezaron a recibir víveres, filtros de agua, luminarias, y entonces inmediatamente que estuvieron ya organizados nos dijeron, bueno, nosotros estamos disponibles, nos invitaron a colaborar también, ¿verdad?, con ellos y asistir a sus reuniones, y ellos han sido realmente quienes más nos han donado. Además de ellos, tuvimos un donativo que lo coordinó la doctora Lizy García con personas también de la diáspora que enviaron entonces víveres y ropa y verdad todo lo que es para los bebés y las bebés de las comunidades. Y entonces cuando fuimos al programa y después fuimos a varios programas de radio, pedíamos donativos y la gente llegaba a traernos a la residencia 5B, a traernos materiales, ropa. Realmente fue la respuesta de la gente y de los estudiantes, de los colegiales y las colegiales de la facultad venía trayendo agua. Es decir, ha habido una respuesta y una colaboración constante.
Nos tenemos que ir a pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar más en detalle sobre las otras comunidades a las que han ido, el impacto, cómo ellos se sienten de que todos ustedes vayan allá y la experiencia también para los profesores y para los voluntarios. Así que no se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.edu.
Regresamos a Foro Colegial. con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con la profesora Luisa Seijo Maldonado, ella es la directora del Instituto de las Comunidades, y con el doctor Luis Ríos Hernández, catedrático del Departamento de Biología. El Instituto de las Comunidades, que lleva aquí en el recinto 15 años, han impactado miles de personas en estos años en diferentes comunidades. Obviamente, ya como tienen esta tradición de contacto comunitario, cuando ocurre esta situación de María, pues se activan para precisamente pues atender esa situación. Se hace una convocatoria, el doctor Luis Ríos, que participa en un programa radial en una emisora de acá del oeste, se hace una convocatoria, no diríamos tan sorpresivamente, porque realmente en ese momento todo el mundo quería ayudar, y es nuestra naturaleza también de nuestro país el ayudar, pero más de los estudiantes que ya están matriculados en un curso con un proyecto en particular, se integran entonces las alianzas con otras entidades, también canalizándolas a través del instituto, y pues ellos llevan mano a mano en las comunidades desde ya hace, digamos, desde finales de septiembre, principios de octubre.
Sí, básicamente hacia finales de septiembre, el evento atmosférico fue el 20. Ajá. Y ya el 23 estábamos reunidos y reunidas, ¿verdad?, mirando qué es lo que
haciendo
vamos a hacer,
y ya
haciendo llamadas y acercamientos a los grupos y visitando a los grupos, porque nosotros empezamos a visitar los grupos acá, los de Mayagüez. Fuimos a la salud, fuimos al SECO, es decir, seguimos visitando las distintas comunidades, pues como nos conocemos los líderes,
ya se tiene la relación,
entonces mirando, y ellos mismos nos iban diciendo, mira, aquí tenemos esto resuelto, el gobierno municipal nos dio 5 voluntarios, yo creo que hay que ir, entonces ellos mismos nos decían, porque un elemento que se da en los grupos de base comunitaria es que hay un elemento de solidaridad y de apoyo, mira, yo tengo esto, no te preocupes, ya yo llevo a lo otro. Unos nos dijeron, mira, ya yo resolví esto, comunícate con esta otra situación. Entonces, ve a esta comunidad que yo creo que necesitan esto. Se dio un proceso muy hermoso. Y entonces, pues ahí seguimos con muchos. Nosotros, de esa experiencia, se han unido más de 30 estudiantes que no estaban matriculados en el INTD, que no habían ido al seminario, o profesores también, que nunca lo habían hecho. Y ya se han integrado y están activado, como dicen los muchachos.
Vamos a hablar con el profesor Río sobre su experiencia, pues hace la convocatoria, ¿verdad? Y pues allí integrarse en esta experiencia. ¿Qué tal, profesor?
Pues no es la primera vez que yo colaboraba con el instituto, porque llevo varios años colaborando con ellos.
¿Eres parte de la facultad junta?
Sí, desde esa primera presentación, cuando nos daban esas orientaciones a los profesores de nuevo ingreso, ¿verdad? Uh-huh. Pues yo me entusiasmé y empecé a colaborar en diferentes aspectos. Pero yo creo que en esta ocasión lo que más a mí me ha llamado la atención de esta experiencia ha sido ese mismo interés de las comunidades de cooperar entre ellas, de no acaparar las ayudas, sino de utilizar lo necesario para que esté disponible para los que realmente necesitan, reconocer cuáles son las limitaciones verdaderas. Me acuerdo cuando se impacta a Añasco Playa inicialmente, que intentamos de ayudarlos con alimentos rápidos, agua, hacerlos disponibles, y en ese instante recopilar data de qué otras cosas se necesitaban, cómo estuvo la inundación, cuántas casas perdieron, quiénes perdieron toda la totalidad. Se organizaron actividades para llevarle algunos equipos de las casas, ropa. Personas que se habían ido a los Estados Unidos donaron el contenido de las casas que no se iban a llevar, se organizó eso por otro grupo. Y se han hecho unas actividades y unos contactos con otras entidades que anteriormente a este evento natural, por alguna razón, no habíamos tenido acceso a ellas. Uh-huh. Y yo creo que eso ha fortalecido la actividad del instituto y nos da un reconocimiento de que otras entidades reconocen la labor que se ha hecho por tantos años en el instituto y de tener ese contacto físico directo con esta persona, porque ya pasa a ser una gran familia comunitaria y no es, no son ajenos a las comunidades. O sea, nuestros estudiantes, a pesar de que todos los semestres pueden ir diferentes estudiantes, los miembros de la comunidad no los ven como nuevos individuos específicamente, si ya no lo ven como la gran familia del colegio, uh-huh, que siempre está con nosotros. Y la relación que existe, yo puedo dejar de ver a Don Crispín por un año, año y medio, y cuando lo veo es como si no hubiéramos visto ayer. Y yo creo que eso es bien saludable y bien interesante. Don Crispín nos tiene siempre un sancochito o algo que nos hace. Tú sabes que es una relación bien interesante.
Sí, 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 bien familiar.
Sí, bien, uh-huh, bien familiar, uh-huh, bien honesta, bien justa, verdadera, ¿verdad? No se tapa el cielo con la mano nunca. Y yo creo que se discuten los problemas y lo entendemos. A veces pensamos nosotros, por ejemplo, ustedes necesitan una planta eléctrica, tenemos que nos donar una planta eléctrica, un generador. Ponlo aquí para dar este servicio y la comunidad dice, yo no me voy a encargar de eso. Por esto y estas razones, ¿verdad? Que no vienen al caso. Uh-huh. Y lo entendemos y decimos, pues perfecto, pues otra comunidad será la que sí pueda utilizar este material. Sí. Que yo creo que es interesante. A mí me donaron semillas de los Estados Unidos. Una profesora que se jubiló me comunicó, me dijo, mira, yo pues, te voy a enviar semillas.
¿No eran de patchouli por casualidad?
No eran de patchouli.
Porque ando buscando el patchouli por todas partes y no lo encuentro.
Pero yo creo que alguien dentro de la comunidad podemos hacer esas preguntitas.
Ajá, voy a ver, sí. Porque amarra terreno, me dicen. Sí, no, ajá, exacto.
Bueno. Y se puede usar para techar. Uh-huh. En antes, ajá, se utilizaba para techar. Así que sí, funciona muy bien, tiene más de un uso.
Una de las cosas interesantes, profesor, y quisiera que reflexionáramos sobre un poquito más sobre eso, es cómo estas entidades reconocen la labor del instituto para canalizar sus ayudas, para también hacer alianzas. Pues, ¿qué le parece? Yo creo que habla mucho de ese trabajo de campo que se ha hecho durante 15 años.
Yo creo que reconocen ese trabajo de tantos años y esa relación y ese contacto de tal naturaleza que se les hace bien fácil y efectivo llevar la ayuda donde se necesita sin ellos tener que invertir el tiempo de hacer esa averiguación. Entonces, reconocer esa tarea que ya se ha hecho, ese conocimiento que se tiene y el contacto físico, porque usted pregunta y yo sé dónde vive, yo sé quién es, sé cómo llegar, sé el teléfono, si no conozco al vecino. Y esa información es bien válida. Algo interesante también es que todas estas ayudas que hemos recibido y colaboraciones han tenido algo en común. Y es poder suplirle a la comunidad esa idea de autosuficiencia. Esa idea de yo trabajar junto. Y ahora más que se le está dando acceso a unos filtros de agua que potencialmente podrían suplirle agua potable a gran parte de la comunidad todo el año, constantemente, que sería interesante pensar sobre eso, ¿verdad? Y ver cómo, si se puede mantener, en vez de volver atrás al uso del agua potable que nos brinda el gobierno. Porque yo, en esta emergencia, yo he pensado y me he preguntado por qué nosotros tenemos que bajar nuestros inodoros con agua potable. Y eso a mí me ha causado un trauma. Un
cambio de paradigma. ¿Cómo cambiar el paradigma?
Total, ajá, si yo necesito agua potable segura para yo poder beber y consumir. Ajá. Pero para las otras actividades que hacemos en el diario, no lo necesitamos. Ese nivel de limpieza y de seguridad para la salud no necesariamente se necesita para otras actividades, para lavar mi carro. ¿Por qué lo tengo que lavar con agua potable?
Sí.
¿Ves? ¿Cómo lo podemos solucionar? Eso solucionaría en mi mente el problema económico y financiero del gobierno, ¿verdad? Porque no tendría que suplir tanta agua, que es para la necesidad de beber, cocinar potencialmente.
No, y si estuvimos algunos días bandeándonos, ¿verdad? Con la agua de lluvia, con de acá, de allá, exacto.
Y sobrevivimos, no es el confort del diario. Exactamente. Vivir que ya estamos acostumbrados. Sí. Pero en la necesidad la suplimos y no nos enfermamos.
Exacto.
Así que yo creo que es parte de ese de repensar lo que realmente necesito, que es el mínimo que yo necesito para estar satisfecho y ser feliz. Yo creo que si pensamos en eso, yo creo que malgastamos tanto el recurso de electricidad como el recurso agua potable si no lo miramos de esa perspectiva.
Sí, eso habíamos estado hablando de eso, reflexionando nosotros, y decíamos, hay que garantizar que después de María tengamos bienestar, pero el bienestar no quiere decir que tengamos que tener un excesivo uso de agua, de acondicionador de aire. Yo en la universidad me paso peleando, ¿por qué no esos edificios que hizo Klum después tan hermosos? ¿Por qué no quitamos los plásticos eso y apagamos esos acondicionadores de aire y empezamos a recibir el aire que al lado de todos esos árboles que hay aquí en el mismo recinto? Y eso estamos, ¿verdad? Hemos estado trabajando con un cuestionario que se va a administrar en las comunidades para llevar a la gente a repensar con nuevas alternativas, que en algunas comunidades ya estamos empezando a hablar del uso de energías renovables, de relaciones diferentes, de actividades diferentes, porque si nos pudimos juntar y reunirnos los vecinos y las vecinas después de María, pues vamos a seguirlo haciendo durante todo el año para lo que es elemental, que son las relaciones humanas.
Sí, es un momento emblemático para reevaluar, repensar, cambios de paradigma y pues aprovechar el momento, porque a veces se nos olvidan las cosas bastante rápido, aprovechar ese impacto. Les doy gracias por su labor en primera instancia y por compartir estas noticias con nosotros. A la medida que vayan pasando, siempre aquí en Foro Colegial pueden venir a hablar sobre todo lo que está pasando en el instituto. Para comunicarse con el instituto, quizás me está escuchando alguna agencia que también quiere canalizar a través de ustedes.
Okay, nos pueden llamar al cuadro del recinto, la extensión 832-4040, ¿verdad? 787-832-4040, la extensión 6203. Nos pueden escribir a instituto.comunidades@uprm.edu o me pueden llamar a mi teléfono móvil 787-390-3371, 787-390-3371, y correo electrónico instituto.comunidades@uprm.edu. Y en la residencia 5B estamos allí, está la casita. Ahí estamos a la orden para colaborar y servirle. Uh-huh. Y gracias, a todos los radioescuchas que han estado ahí con nosotros este ratito en la tarde.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Y ustedes, amigos, que tengan linda tarde y será hasta la próxima semana.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.